Somos el dúo Pimpinela. Venimos a cantarles en esta. No, no. Una bendición poder estar en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles que ustedes vayan al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4. Hechos capítulo 3, versículo 4. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar, lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Lleno de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Amén. Hoy queremos compartir un tema que le hemos puesto poco y mucho por dar. ¿Puede repetir conmigo? Diga poco y mucho por dar. Y déjeme explicarle en esta mañana hacia dónde Dios nos guió. Cuando el pastor Alex nos habló para que compartiéramos la palabra, inmediatamente el Señor me trajo a memoria una palabra que yo había estado masticando hace unos días. Y era esta palabra. Y cuando el Señor habló a mi corazón acerca de esta palabra, el Señor algo que me mostró es que muchas veces situaciones de vida que cada uno de nosotros estamos pasando por X o Y razón, son menospreciadas en nuestra vida y pensamos que de eso no vamos a aprender nada, cuando realmente de todo lo que estamos pasando en nuestra vida, algo el Señor está usando para que luego eso pueda ser usado para alguien más. No sé si usted me entiende en esta mañana. Por ejemplo, usted pasa un problema con la suegra, todas las suegras se enojan, todo, ¿verdad que sí? Las suegras digan amén. Y usted se enoja y el yerno está angustiado y todo el asunto y esta cuestión. Y hay un problema de familia y todos pasamos por problemas de familia. Los matrimonios tenemos a veces diferencias entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo en algún tema. Y usted piensa, ¿por qué me está pasando esto? Yo quiero salir de esto. Pero yo he venido juntamente con mi esposa en esta mañana para decirte que esa situación por donde pasaste, por donde estás pasando actualmente, es una situación que Dios va a usar en el futuro. Amén. Hay mucha gente que pasó acá por momentos de matrimonio difíciles y llegará el día donde Dios les ponga un matrimonio al frente que necesita ser restaurado y usted le va a contar la historia de lo que Dios hizo en su matrimonio y te darás cuenta que cuando pasaste por ahí, a pesar de que te dolió, Dios estaba preparándote para empezar a restaurar gente que te ibas a encontrar en el camino. Este lisiado que estaba en el templo era un hombre que era conocido porque era un lisiado, porque pasaba pidiendo limosnas todos los días. Es posible que Pedro y Juan muchas veces lo vieron a la entrada del templo de la hermosa y lo reconocieron como el lisiado de ese lugar. Pero el Señor empezó a hacer cosas, diga conmigo cosas. en la vida de Pedro y Juan. Ellos pasaron por una experiencia con el Espíritu Santo. Y la gente se empezó a dar cuenta que Pedro y Juan estaban teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué era lo que más la gente podía ver en ellos? Su humanidad. Porque ellos no conocían a los ungidos, ellos conocían a Pedro, no sé qué apellido era Pedro, pongámosle que es Sánchez. Y Juan Martínez. Eso era lo que ellos conocían. Luego los conocieron porque eran los discípulos de Jesús. Me gusta una palabra que el pastor Alex siempre usa. Eran los aprendices de Jesús. Y la gente decía, esos están matriculados en la escuela de los 12. Tal vez mucha gente no creyeron en Pedro y en Juan. Y dijeron, esos no tienen mucha pinta de que vayan a ser como Jesús. Pero ellos estaban matriculados en la escuela de Jesús. La gente los conocía, conocían sus familias, conocían toda su parentela, sabían quiénes eran ellos, así como a nosotros nos conocen hoy en el lugar donde usted vive, en el trabajo donde usted va todas las semanas a laborar. En medio de tu familia, que saben que eres cristiano, la gente nos conoce porque somos fulano o fulano. Pero vino un elemento más que se agregó a la vida de ellos y fue la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted llegó posiblemente a esta iglesia o conoció al Señor hace un tiempo atrás, usted era Juan Pérez. Usted era María Vargas. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida, cuando el Espíritu Santo empezó a cambiar su vida, dejaron de ver a Juan Pérez y a María Vargas y empezaron a notar al Hijo y a la Hija de Dios que estaba siendo cambiado en la presencia de Dios. Bueno, vale que 6 creyeron y dijeron amén, ya vamos bien. Ahora, cuando se trata de dar, porque me quedó muy impregnado el mensaje del domingo pasado del pastor David, porque yo dije, Señor, esta semana tengo que ver mi trabajo de una manera diferente. Y hermano, esta semana estuvo lleno de consejería en mis clases de música. No, en serio. Porque yo dije, algo tiene que haber espiritual que Dios quiere hacer en esta semana en medio de mi trabajo. Y estaba ahí sentado y yo me quedaba viendo, tal vez era un niño o tal vez era una persona adulta sentada al frente, y al rato viene la famosa frase que escucho tantas veces, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y empezó la consejería, se acabó la clase de piano, la clase de canto, y empezó la consejería. Porque Dios tiene algo más para nosotros. Y eso aprendimos el domingo pasado y vamos a continuar hablando de eso. Porque hermano número uno, no somos, escuche esto y no me malentienda esto, no somos poseídos por Dios de vez en cuando. Usted sabe a alguien que es poseído, ¿verdad? ¿Ha visto usted esas películas en la televisión que está la persona que está poseída por un demonio y está hablando con alguien? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que te va pasando? Y de un momento a otro le cambia la voz. Una persona poseída. Pero nosotros los hijos de Dios no somos personas poseídas por Dios de vez en cuando. Somos gente con propósito. Somos gente que cada paso en nuestra vida tiene un propósito en Dios. Por ejemplo, a veces tenemos el pensamiento que el Espíritu Santo es de momentos. Y hacemos oraciones como esta. Te invitamos, Espíritu Santo, a que vengas a mi vida hoy. Y el Espíritu Santo te dice, ¿y no era que ya yo estaba ahí? Hello. ¿Usted me entiende? Entonces el Espíritu Santo entra en confusión. Porque él dice, yo pensé que yo habitaba aquí. Yo pensé que tenían conciencia de que yo estaba allí. Pero pensamos que el Espíritu Santo viene en un momento y luego se va. Y luego usted lo invita y dice, voy a ir a orar por una familia que necesita oración. Vean Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, hace rato que estoy aquí. No somos poseídos por Dios. Somos gente que en el transitar de nuestra vida, en medio de tus alegrías, el Espíritu Santo está allí. En medio de tus problemas, el Espíritu Santo está ahí. Él está en todo momento. Si notamos, Pedro y Juan no le dicen un momento. Imagínense Pedro y Juan frente a esa persona y llega y dice, un momento, vamos a invocar al Espíritu Santo aquí. Y levantan las manos. Y el lisiado viéndolos, pidiéndoles dinero. Y ellos dos orando. Un momento, le dice, todavía no he sentido nada. Espérese. Y con las manos levantadas, ven Espíritu Santo. No, Pedro y Juan no hicieron eso. Ellos no hicieron eso. Sino que Pedro y Juan se vuelven y le dicen a aquel lisiado, no andamos dinero. No ando mi tarjeta Visa internacional. No andamos efectivo. Pero le dice Pedro y Juan, pero de todo lo que hemos vivido en esta vida, como personas, como seres espirituales y sobre todo como hijos de Dios, de todo eso nosotros te damos. ¿Sabe qué habla eso? Habla de una vivencia permanente con Dios. Hello. Diga conmigo, vivencia permanente con Dios. Cualquier cosa que a nosotros nos suceda va a ser usado por Dios si estás conectado y viviendo en su presencia. El mismo Jesús afirmaba que él no daba nada por sí solo. Él decía en Juan 8:28, por ejemplo, Jesús les decía, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Y dice Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y Él me envió, dice, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Lo que puedas hacer, lo que yo pueda hacer, va a ser un resumen de todo lo que el Señor ha tomado de nuestras vivencias, de todo lo que hemos pasado para ser usado por Él. Y una cosa más, dice que Jesús en Lucas 24 se sienta a comer con todos y los bendijo. Y luego partió y le dio a ellos, hablando del pan. De pronto dice que los discípulos se le abrieron los ojos y reconocieron al instante que Jesús se les había aparecido. Mi pregunta es, ¿por qué los discípulos reconocieron que Él era Jesús? Porque habían tenido una vivencia por mucho tiempo con Él y se dieron cuenta que en la manera en que Jesús partía el pan, no era una manera común, sino que era la manera en que lo hacía únicamente el Hijo de Dios. Dios va a usar tu vivencia. Dios va a usar tu relación con Él para que cuando aparezcan esos lisiados, esos cojos y esas personas necesitadas del Padre, tú tengas algo que darles en el nombre de Jesús.
Todos tenemos un bagaje, un equipaje que hemos llenado a lo largo de la vida o que se ha llenado solo, sin nuestro consentimiento, con experiencias de vida. Un bagaje natural o espiritual que Dios nos ha permitido vivir para ser usado en este presente. Las experiencias que Dios nos ha permitido vivir no son para que las carguemos sobre nuestra espalda como un peso que no nos deja caminar. Más bien es como el maletín del médico, que tiene todo lo necesario para cuando lo ocupe. Todas las experiencias de vida que nosotros hemos pasado Si se las entregamos al Señor y nos conectamos con el corazón de Dios, con su voluntad y con sus pensamientos, vamos a entender que no eran armas en nuestra contra, sino armas para ser utilizadas ahora en nuestras manos para el reino de los cielos, contra el reino de las tinieblas. Yo conversaba un día de estos con mi hija mayor y yo le decía, Dios me está dando una oportunidad de compartir con otras mujeres de una experiencia que yo pasé, que el enemigo quiso usarlo para destruirme, incluso antes de que me desarrollara como mujer. Y sentía una plenitud y un agradecimiento con Dios de sentir en mis manos, de ver en mis manos a través del Espíritu cómo Dios ponía ese tema en mis manos como una espada para herir al infierno, como una espada para ir a los lugares oscuros y arrebatar las almas que están ahí cautivas y sacarlas. Y decirle al enemigo en la cara, lo que quisiste usar para destruirme, hoy yo lo puedo usar no para defenderme, sino para herirte también. Y eso quiere hacer Dios con nuestras experiencias. ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuál es el significado de una experiencia? Y vamos a ir un poquito al diccionario, algunos significados. Es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Haber estado ahí, haberlo vivido. Es la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. A lo que llamamos pericia o destreza, ¿verdad? Es el conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o por situaciones vividas. Todas las circunstancias, todas las situaciones en las que hemos estado nos dejan algún tipo de conocimiento, algo que no sabíamos y lo llegamos a conocer a través de esa experiencia. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. La palabra experiencia viene de la palabra prueba, ensayo, intento, comprobación o estudio. Tus experiencias no han tenido el propósito de destruirte, han tenido el propósito de darte conocimiento, de darte habilidad, de darte destrezas, de darte capacidades, pero depende de cómo nosotros tomemos estas experiencias y cómo le permitamos a Dios operar a través de esas experiencias. Porque no estoy hablando solo de lo que es bueno. Nuestra vida está compuesta de crisis, de pruebas, de problemas, de enfermedades, de rompimientos, de grietas que se nos abrieron en el corazón. Pero ¿nos vamos a quedar ahí o le vamos a permitir a Dios que construya algo con eso en nosotros? Amén. Y meditaba yo una palabra acerca de esto. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos consuela en nuestras dificultades, pero oiga el propósito, para que luego nosotros podamos consolar a otros. Amén. Qué lindo eso, que puedas decir, yo lo veía así, yo pasé por un momento difícil como cualquiera de ustedes, Dios me consoló, y decir, dentro de mí quedó la ternura de Dios, quedó el amor que transmite el Espíritu Santo, quedó el consuelo del Espíritu Santo, quedó la caricia de Dios para que yo pueda transmitírselo a otra persona que también está sufriendo, que también está pasando por dolor. Entonces, mi experiencia del consuelo de Dios se convierte en una herramienta en las manos de Dios para dar a otros. Amén. Y recordaba también a Jesús, que en Isaías nos dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Para qué? Para que Él pudiera tener compasión de todos nosotros. Como también dice la palabra, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque conoce, tuvo la experiencia del dolor, del quebranto, del rechazo, del abandono, el dolor físico. Qué lindo, ¿verdad? Decir, wow, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino, tomó un lugar aquí en la tierra para tener una experiencia de ser humano, para poder comprenderme a mí y sanarme. Y darme el consuelo que yo iba a necesitar, darme la respuesta que yo iba a necesitar, sanar mi corazón cuando yo lo iba a necesitar, darme sabiduría cuando yo la iba a necesitar, darme consejo, hacer derramar sobre mí espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, a través de haber experimentado la vida humana. Y eso nos pasa a nosotros también. Lo que pasa es que no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de enseñarnos. No somos aprendices. Porque no solo la Biblia, por supuesto, es lo primero, pero sabes que Dios también quiere usar tu propia vida para enseñarte, para que conozcas lo que no conoces y sepas lo que ahora no sabes, a través de tu experiencia. Pero tenemos que atrevernos a tomar todas esas situaciones, todas esas circunstancias. Tu historia es útil en las manos de Dios. Tu historia es útil. Hay alguien que necesita escuchar. Pedro le estaba diciendo a un lisiado, a una persona que tenía una carencia, que estaba deshabilitado, que tenía sufrimiento, que había quedado atrás mientras todos corrían. Él simplemente estaba ahí viendo cómo todos los demás podían entrar y pasar. Pedro le dijo, ¿sabes qué? Como decía mi esposo, yo tengo una experiencia de vida que te va a servir. Porque te estás limitando a pedirme algo que se corrompe, que no te va a levantar de ahí. Te estás limitando a pedirme algo que te va a solucionar temporalmente. Pero yo te voy a enseñar algo que te soluciona por la eternidad. Te voy a enseñar algo que yo viví, que experimenté. Te voy a mostrar a alguien que conozco y vive adentro de mí. Y ese te va a levantar, te va a dar algo más valioso de lo que tú te puedes imaginar. Hay alguien en tu trabajo, en tu familia, que llega inocentemente a contarte una situación, esperando un consejo que tal vez le ayude a sobrevivir el día. Esperando tal vez simplemente que lo escuche, solo quiere deshacerse de todo lo que tiene adentro. Pero lo que no sabe es a quién se lo está contando. Alguien que está lleno del poder de Dios. Alguien que es portador de la gloria de Dios y que puede transmitir eso para transformar. No solo para darle un golpecito en la espalda o una caricia en la espalda, es transformar. Cambiarle la forma a esa persona. Cambiar la forma de su vida, cambiar su realidad. Dios quiere utilizar ese bagaje que tienes y antes de seguir adelante, yo quiero preguntarte, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu experiencia? Porque tal vez hasta el día de hoy has estado solo quejándote, solo preguntándote por qué Dios no lo hace ya, o por qué tuve que pasar por ahí, o por qué Dios lo permitió. Hoy yo te pregunto, ¿qué tienes ahí que le pueda ser útil a Dios? ¿Vas a seguir permitiendo que tu experiencia le sea útil a Satanás para seguir hiriéndote hasta el fin de tus días? ¿O vas a permitir que tu experiencia sea la espada del Espíritu en las manos de Dios para arrancar y para desarraigar? Para levantar a alguien para transformación. Y creo que es algo que deberíamos pensar hoy. ¿Cómo yo he concebido mi experiencia? ¿Cómo estoy valorando mi experiencia? ¿Cómo estás valorando tu divorcio? ¿Cómo estás valorando la enfermedad por donde pasaste? ¿Qué valor le estás dando a tu crisis económica, a tu crisis familiar? Porque Dios le puede agregar valor a esas vidas, a esas experiencias de vida, y las puede hacer útiles en sus manos.
Amén. Hay algo que el Señor hace en nosotros, no solamente naturalmente, sino que el Señor también espiritualmente nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos hablado de una situación humana que tenía el lisiado, el cojo que estaba frente al templo de la hermosa. Pero también estamos hablando de lo que Pedro y Juan, más allá que una vivencia, tenían, que era lo más importante que ellos tenían, y era su experiencia con el Espíritu de Dios. Dios se va a valer, hermano. Mi esposa ya habló de algunas cosas negativas, pero Dios se va a valer también de nuestras cosas espirituales positivas. Amén. Por ejemplo, Dios va a usar para este tiempo tus alegrías. Dios va a usar tus triunfos. Vas a ser de inspiración para alguien. Alguien que vio cómo era tu matrimonio antes y cómo es tu matrimonio ahora. Amén. Dios va a usar tus metas alcanzadas. Dios va a usar tu sabiduría, el aprendizaje que has tenido. Dios va a usar la prosperidad que Él te ha dado. Dios va a usar que Él está en tu casa. Dios va a usar tu relación que has tenido íntima con Dios. Dios va a usar tu relación personal que tienes con Él. Dios va a usar la revelación de la palabra que Él te ha dado. Eso que tienes ahora y que entiendes de la Biblia, Dios lo va a usar. Dios va a usar tus milagros y Dios va a usar tus éxitos. Hay gente que nos está viendo en esta mañana. Yo quiero que usted tome conciencia en esta mañana y que usted pueda entender, hay alguien que nos está viendo. ¿Cómo reaccionamos? No somos perfectos. Algo que me gusta que se dice acá es, seamos vulnerables. Abramos nuestro corazón cuando nos sentimos mal. Es la única manera en que Dios nos va a restaurar y Dios va a poder hacer algo en nuestra vida. Nos va a dar un triunfo, nos va a dar una alegría que la gente va a tener que verlo. Vuelvo y le repito lo que dije al principio. Ya no era Juan Pérez, ya no era Pedro Martínez. Ahora eran los discípulos de Jesús que estaban fluyendo bajo el Espíritu Santo que fluía Jesús. Y la gente hoy los reconocía por sus éxitos, por su espiritualidad, como Pedro predicaba. Yo no me puedo imaginar qué tipo de predicador era Pedro para que en solamente su primer discurso o mensaje, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas recibieran al Señor en su vida. No puedo imaginarme a Pedro predicando después de toda su experiencia cuando él fue llamado a aquella casa donde aquel hombre inmundo que estaba orando al mediodía. Y viene el Señor y le dice, Pedro, tienes que ir a esa casa porque tengo un propósito contigo. Y cuando él llega y empieza a contar su experiencia con Jesús, dice que le preguntaron, él no tuvo que invitar, le preguntaron, Pedro, ¿y qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo que usted tiene? ¿Y cómo será que podemos ser bautizados? Pedro era una persona vulnerable. Les estaba contando posiblemente sus historias con Jesús y diciéndole, quiero contarles un secreto. Jesús un día me habló y yo no le creí. Como dicen en mi país, Costa Rica, pastor, yo era un cabezón, un desobediente. Fíjese que cuando Jesús me dijo que si me amaba, yo le dije que yo lo amaba con todo el corazón. Y cuando lo capturaron, me escondí. Y llega Pedro y le dice, pero otra cosa más. Y cuando me descubrieron, porque ya yo no hablaba como los demás. Y me dijeron, tú hablas como uno de ellos. Yo hablé malas palabras. Pero llega y dice Pedro, pero un día Jesús nos dijo, ya yo me voy. Después de que resucitó. Y dijo, no se vayan de Jerusalén, que algo bueno les va a pasar. Dice Pedro, y por primera vez fui obediente a Jesús y me quedé con los discípulos en Jerusalén y subimos a un lugar alto de oración y fuimos llenos del Espíritu Santo. Y dice Pedro, y se me quitó la pereza, se me fue el pecado de mi vida, se me fue la incredulidad y lo que ustedes están viendo ahora es solamente obra del Espíritu Santo. Todo lo que nos pasa en Dios y fuera de Dios, el Padre lo va a usar con un propósito. Queremos terminar en esta mañana compartiéndote y volviendo a la cita inicial en el versículo 6, Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, no tengo los Washingtones, no tengo los dólares. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, camina. ¿Puedes ir conmigo eso en esta mañana? Cierre sus ojos por un momento y diga: no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo muy grande. Diga: tengo algo muy grande,
tengo algo muy grande
que Dios me dio.
La
llenura de su Espíritu Santo. Cuando usted salga de esta mañana, puede abrir sus ojos de este lugar. Hay veces que nos toca dar, ¿verdad? Tampoco todo lo resuma en oración, porque la Biblia también dice que si alguien llega con necesidad, dice que dejemos ahí, que se guardemos la pandereta y todo eso, y que usted haga algo más que orar. Pero es que no todo en la vida va a ser dinero. Como decía mi esposa, ese hombre que estaba ahí, posiblemente lo que más necesitaba era ser atendido. Cuando usted salga en esta mañana de este lugar, salga pensando que no importa por donde usted haya pasado, que tan alegre que te sientes hoy de todo lo que Dios ha hecho, cada cosa, buena, mala, espiritualmente buena, va a ser usada por Dios para transformar la vida de alguien. Mañana en el trabajo muchos llegarán hablando de sus fiestas este fin de semana, de lo que hicieron en la playa, de lo mal que se portaron. Pero nosotros podemos salir en esta mañana de Casa Evidencias para llegar mañana a nuestros trabajos y contar lo bueno que Dios nos ha dado. Y usted piensa que usted va a estar hablando normalmente. Lo que usted no sabe es que el Espíritu Santo va a tomar tus palabras y mis palabras para producir vida en las personas que están en oscuridad. Amén.
Amén. Amén. Nada, absolutamente nada de lo que haya pasado en tu vida va a ser inútil en las manos del Señor. Absolutamente nada ha sido en vano. Todo por lo que Dios ha permitido que pases. Y estoy incluyendo consecuencias de nuestros pecados o el efecto de los pecados de otros en nuestras vidas. Lo que Dios haya permitido, absolutamente nada va a ser en vano. Dice Romanos 8, y usted puede leerlo en su casa, es un capítulo que me encanta. Dice: ¿será que porque sufrimos y porque pasamos por pruebas, Dios nos ha dejado de amar? Y sigue diciendo la palabra: no, todo lo contrario. Antes, en todas estas cosas, y yo quiero que usted mire su vida con todas sus experiencias, con todas las marcas, con todos los rasguños, con todos los moretones, todos los golpes, véalo y diga: antes, en todas esas cosas, y señálelas. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores. Y hay una versión que me encanta que dice: tenemos victoria absoluta.
Aleluya.
Absoluto es absoluto. No queda así de espacio para derrota. Así que yo le voy a pedir que esta tarde o mañana usted diga, le diga a esos moretones, a esos golpes, a esas experiencias: todo es parte de su vida y todo es parte del plan de Dios. Y que usted lo señale y lo mire cara a cara y decida esta mañana no ser más una víctima, sino un sobreviviente. Porque una víctima sufre los efectos de una circunstancia, sufre los efectos de una situación, pero un sobreviviente supera las circunstancias, supera la situación, gana sobre ellas, como dice la palabra en Romanos 8, más que vencedores. Tengo una victoria absoluta en esto, aunque ahorita no lo entienda, aunque no sepa el plan completo, pero conozco a Dios. No conozco el plan, pero conozco a Dios, y sé que esto que estoy pasando, o lo que pasé, que no lo he logrado entender, es una herramienta en las manos de Dios para poder bendecir también a otros, para dar una palabra de esperanza y decirle: ¿sabes qué? Yo no te voy a contar un cuento en el que no haya estado, yo estuve ahí. No te voy a contar de alguien que no conozco. Conozco a un Jesús sanador, conozco a un Jesús restaurador, conozco a un Jesús que limpió mi corazón, que me sanó, que me restauró por completo, que levantó a mi familia y la rehizo. Nos dio otro concepto, nos cambió la forma. Lo conozco, lo experimenté, y te puedo decir que sí funciona. Dice la palabra del Señor que Dios escogió a su iglesia, a usted y a mí. ¿Saben para qué? Y esto me encanta. Dice que para mostrar su multiforme sabiduría a las potestades y al reino de las tinieblas. ¡Wow! Tu vida fue escogida por Dios con todo lo que tiene para atravesar esas puertas y esta semana enfrentar a las tinieblas y decirles: te voy a enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Te voy a enseñar lo que Él sabe que yo no sabía. Te voy a enseñar lo que Él conoce que yo no conocía. La multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios obrando en tu vida, va a mostrar allá afuera quién es Él. Si no entiendes tu situación, pregúntale a Él, que Él te va a hacer entender, que Él te va a mostrar el por qué y el para qué. Él le va a dar valor a eso que tú estimas como basura en tu vida, a eso que quisieras que no hubiera pasado, a eso que quisieras que nunca te hubiera acontecido, por donde quisieras nunca haber pasado. Dios le va a dar valor, porque Él te ha escogido para mostrar su gloria. Eres un vaso de barro que contiene esa luz para mostrar el poder, la excelencia. Dice la palabra del Señor que somos vasos de barro que contenemos la excelencia del poder de Dios. ¿Qué es algo excelente? Te pregunto hoy. ¿Qué es algo excelente? Algo bueno, algo que no falla, algo que siempre sirve. El poder de Dios siempre va a servir en tu vida. En esa experiencia que has tenido, en esa experiencia que estás teniendo, se va a manifestar, o se ha manifestado ya, la excelencia del poder de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Tu vida al salir de aquí es un faro en un mundo de tinieblas. Tu vida al salir de aquí es un reflejo de la gloria de Dios. Tu vida al salir de aquí es un vaso que contiene la excelencia del poder de Dios. Tu vida al salir de aquí es un libro que sigue contando los hechos de Jesús. Juan escribe al final del Evangelio y decía: y muchos hechos más hay acerca de Jesús que todos los libros no alcanzarían para contarlos. Y el Espíritu Santo pone hoy esto en mi corazón. Tú eres un libro donde se siguen escribiendo los hechos de Jesús. Eres un libro que sigue contando las buenas noticias. Tú eres un libro donde se siguen escribiendo los hechos poderosos de Jesús. Y tú eres el compañero de Jesús en esa historia. Eres un libro que Dios quiere que allá afuera se lea. Y que tú salgas de aquí con el compromiso de decir: yo tengo un título en mi frente escrito. Jesús hizo. Quiero que lo digas hoy conmigo. Dilo en voz alta: Jesús hizo. Y eso es lo que vas a salir a contar esta semana. Jesús hizo. Tuve dolor y Jesús me consoló. Estuve enfermo y Él me sanó. Fui el paralítico a la puerta del templo y Jesús me levantó. Pasé por quebranto y Él me restauró. Vi a mi familia sufrir. Vi a mis hijos perderse y Jesús los restauró. Algo ha hecho Jesús en tu vida que alguien necesita conocerlo. Y quiero hablarle a las personas que ahora mismo están pasando por un momento difícil. Y te digo: Jesús está haciendo. Él está haciendo. No lo ha terminado, pero Él está haciendo. Y tal vez tu libro no se llama Jesús hizo, el tuyo se llama Jesús está haciendo. Y la gente también necesita saber eso. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Levanta tus manos, por favor. Y dile: Señor, heme aquí. Que mi experiencia te sea útil. Que mi experiencia no sea más un recurso del enemigo para afligirme. Que sea un arma en tus manos para conquistar. Que sea una herramienta en tus manos para edificar. En el nombre de Jesús.